cuenta que cualquiera de nosotros podría llegar a ser un asesino.
Sí, güey, claro.
Y cualquiera podría llegar a ser un asesino serial.
De hecho, muchos de los que traigo aquí traen patrones que nosotros tenemos.
Ajá, sí, todos, güey, pues como dice este güey, todos tenemos esa gran posibilidad, güey.
Sí, es que re realmente, o sea, sin dejar de lado y haciendo mucho énfasis, que el asesinato como tal es una construcción social, güey. O sea, parte de lo que platicamos hoy en el podcast fue que el ser humano por naturaleza es competitivo. Entonces, el asesino, por alguna extraña razón, se crea esta realidad donde dice, a ver, para yo ganar o para no ser atacado, tengo que eliminar al otro.
Ajá, sí.
El pedo es que, ¿por qué caes a a ese acto de matar, güey? Ese es el pedo. O sea, porque eso, porque a lo mejor a un nivel animal, y entre animales, pues es completamente natural, güey.
Sí, es la
Sí.
selección natural,
Que de
güey.
hecho, entre humanos, a nivel especie, es también natural. Pero, ya en la construcción social, güey, ¿qué factores determinan o incitan a que la persona se convierta en un asesino y más en un asesino serial? O sea, de entrada. Para que una persona mate a otra, la tiene que deshumanizar, güey.
Ajá, sí,
O
güey.
sea, no puede ver a otra persona como su igual para quitarle para quitarle la vida. Tiene que convertirlo en un objeto, güey. O sea, tiene que quitarle todos los patrones y dejarlo como si fuera una piedra, como si fuera un algo. Y ya cuando está en ese punto, ahora sí puede acometer el acto. Pero él conscientemente no está pensando en eso. O sea, no está diciendo, voy a convertir. ¿Estás bien?
Sí.
Voy a convertir a esto no sé, en una silla, güey, o voy a convertir a este güey en una piedra o en algo. Simplemente que en su inconsciente de esa manera lo define, güey. Esto es un algo que no merece estar viviendo. Entonces, para que logre hacer eso, hay dos factores. O estar muy cabrón enfermo, que no tengas ningún tipo de conexión emocional, o estar drogado, para que te desinhibas y puedas llegar a hacer ese acto.
Sí, para que tus niveles de conciencia no estén
No
en el...
interfieran, güey.
Ajá,
Pero
claro.
ojo, estos patrones son sociales, güey. O sea, son construcciones sociales. No están. O sea, alguien vio que lo que los humanos mataban, güey, dijo, ok, esto está mal. Entonces, se inventaron y se hicieron estas definiciones. Pero son construcciones sociales. A nivel humano, a nivel especie, es completamente natural.
Ok, ¿y a qué se le puede llamar asesino serial?
A alguien que lo hace constantemente, güey.
Ok.
O sea, la constancia del acto.
Ok.
Simón.
Muy bien. Entonces, ya tomamos términos. En México, obviamente, ha habido demasiados asesinos seriales y hay unos que no han sido documentados. El primer asesino serial documentado fue...
Mire, el primer documentado aquí en México fue Francisco Guerrero Pérez el Chalequero. Pero anteriormente a él ya hay un asesino serial mexicano. Así como lo cuentas tú anteriormente, se cree que todos los asesinos seriales son de Estados Unidos por Hollywood, por cómo te
Sí.
los ha pintado Hollywood. Y realmente no, en cada rincón del mundo hay un asesino serial. Hasta quien menos pienses tú, ese cabrón pudiera ser un asesino serial. Entonces, el primer asesino serial del que se tiene
Registro.
registro que es mexicano, que a lo mejor sus actos no
¿En
fueron
México?
precisamente en México, fue de Felipe Nerio Espinosa Chávez. Él nació en 1836 en el seno de una familia pobre. Como toda la mayoría de los asesinos seriales que he
Una
estado
es una
viendo,
tendencia.
ese es un factor. No significa que todas las personas pobres o de escasos recursos tiendan a ser asesinos seriales, pero
Es un factor.
dentro de los asesinos seriales o
Es que,
para ser
¿sabes
un...
qué, güey? Perdón que
Sí,
interrumpa,
no, no,
pero
no, de eso se
güey,
trata.
yo siento que son extremos, güey, en cuestiones de posiciones sociales o de riqueza. En los dos extremos se ve.
Ajá.
Una, en el nivel de pobreza. Hay un análisis psicoanalítico que le llaman la mentalidad de escasez, güey. Entonces, mientras menos posibilidades tengas y menos necesidades estén cubiertas, tu capacidad de tomar buenas decisiones se va, güey. Entonces, matar a alguien es una mala decisión,
Sí,
cabrón.
claro que sí.
Entonces, puede ser que en ese nivel donde no tienes un techo, donde no hay comida. Al momento de tú buscar una solución simplemente por un asalto, güey, o que digas, ¿sabes qué? Que simplemente llegues a un punto de realidad que digas, yo estoy jodido y empinado por culpa de esta bola de güeyes, los voy a matar a todos, güey. Entonces te vendes la pinche realidad
¿Te quieres
donde
desquitar?
tienes que eliminarlos, güey, para tú salir de ese pedo.
Ajá.
En el otro extremo de la riqueza, güey, que ya están muy adinerados, dicen, puta, güey, qué aburrido, pues ya lo tengo todo.
Y no me va a pasar nada, güey, tengo lana.
Exactamente, tengo todo el poder, tengo el dinero, tengo la manera, pues lo voy a hacer, güey. Pero claro, se ve más, más bien, estamos más informados de los pobres, güey, que de los ricos nadie los va a decir, güey.
De hecho, si nos vamos, ¿qué les gusta? A contextos, cada asesino serial, van a ver que entre cada uno que los vamos a estar mencionando, hay una relación.
Ajá, hay, ¿sí?, cierta similitud, todos tienen cierta similitud o ciertos patrones que siguen. Bueno, hablando de Felipe Nerio Espinosa Chávez, pues dijimos que nació en 1836 en una familia pobre. Su padre Ignacio Espinosa, su madre Gertrudis Chávez y pues varios hermanos. Él nació en Veracruz, México, pero según las fuentes era oriundo del condado de Río Riva, en Nuevo México. Para ese entonces, uh-huh, todavía parte de México en ese entonces. En la infancia y toda su vida en general, Espinosa estuvo, pues, como ya lo dijimos, marcados por la pobreza, la segregación y la marginación. El norte, güey, pues como era una región muy marginada, güey, pero no estaba tan poblada como ahorita, güey. Uh-huh. Que el norte, pues, es una parte fuerte de México, güey.
El norte está en Coahuila.
Sí, quieran o no, quieran o no los del sur, el norte está acá, el norte rifa,
Aunque no quieras, güey.
Sí, pues sí.
Sí, cabrón. Huevo, güey.
Sí, somos norteños, cabrón. Bueno.
Es un pedo geográfico, güey. Eso no es... Diga, que no les guste, güey. No, vamos a levantar actas para que lo cambien, ¿no, güey? No va a pasar.
No, pues sí, no puedes mover el norte abajo.
No, güey.
Bueno, pues, pese a las condiciones que vivía este cabrón, Felipe Espinosa, pues creció como una persona, entre comillas, pues funcional. Ajá. Pero pues como él era mestizo, era la casta que predominaba en ese entonces. Aunque cabe señalar que ese sistema de castas en México ya estaba...
erradicado.
Sí, ya estaba abolido, güey. Ya no valía, güey. Él se dedicó a las labores de campo desde niño. Se casó y procreó hijos. Entonces, sus crímenes, es que todo está interesante, güey. No podemos nada más decir, este vato y mató. O sea, no, tenemos que saber por qué. Bueno, basándonos...
su contexto, su vida, todo.
Sí, basándonos en una descripción, güey. Hay un doctor que dice que los asesinos en serie, como ya lo dijimos ahorita, güey, hay un punto detonante, güey. Que tiene que ser un evento traumático, cabrón, en su niñez, güey. O sea, tienen que vivir ellos.
Estate quieto, güey.
¿Quién, yo?
No, güey.
Ah.
Así déjalo ya.
Yo creí que yo, porque estaba acá con toda la ansiedad a madres, güey.
No te veo.
Ah, ok. Yo los veo a ustedes.
Serás Dios. ¿Y luego?
Bueno, pero el evento detonante que él tuvo fue que su casa fue atacada por los estadounidenses, güey. Ajá. En dicho ataque, 6 miembros de su familia, muy posible entre ellos su esposa y su hija, o quizás ambas, fallecieron. Existen 2 versiones al respecto. Según la primera, la casa de Espinosa fue bombardeada accidentalmente por la Marina estadounidense. Uh-huh. Por su parte, la segunda versión, la casa fue atacada por un grupo militar o paramilitar estadounidense que violaron y asesinaron a las mujeres de su casa, güey. Uh-huh. Entonces, pudiera ser que ese fue el evento detonante que él, que él lo marcó como un asesino serial, güey. Oficialmente se describe a Espinosa como un asesino misionero, nómada, motivado por el odio racial que estaba en él, güey. Una de las primeras víctimas que él tuvo fue en mayo de 1863. Fue descuartizado y fue un estadounidense y él no distinguía, güey. Él entre hombres y mujeres, güey. Él parejo, güey. Nada más con que fueran gringos.
Hay que aclarar que este era mexicano, pero sus crímenes nunca fueron aquí en México.
En México, fueron en Estados Unidos.
Fue como una venganza.
Ajá, estamos hablando...
Una postura muy patriota, ¿no, güey?
Sí, güey.
No pudiera ser que diga, es que México la chingonada y aquí estos güeyes me la pelan y voy a hacer este pedo.
A este Felipe Espinosa, güey, sí, estamos hablando de asesinos mexicanos, pero pues él fue el primero del que se tiene registro
mexicano.
Asesino serial, que es mexicano, pero pues estaba en el gabacho, sus crímenes fueron allá.
Y tenemos otro, que este es el primer asesino serial mexicano, nació, sus actos cometidos en México.
Ajá, pero te no acabamos con este.
Ok, tú dale.
Muy bien, sí. Bueno, este vato, mató a 32 personas. No te regañé, cabrón. Bueno, aproximadamente mató a 32 personas de las que se tiene registro. Supuestamente, Espinosa envió varias cartas en ese entonces al gobernador de Nuevo México, John Evans, y en la primera amenazaba con asesinar 600 gringos, 100 por cada uno de sus familiares, cabrón. Entonces le mataron 6 familiares.
Este
entonces,
güey tenía mucho tiempo, ¿va?
Sí, cabrón.
Hay que aclarar en qué tiempos eran también.
Sí, bueno. Eran los 1800. Entonces, él le escribió una carta al de Nuevo México, pues que iba a matar 600 gringos.
Me enredé.
Ok. Problemas técnicos.
Pero él decía, puedo retractarme si tú haces una
responsiva, algo.
Sí, pública. Una disculpa pública. Pidiéndome perdón. Y porque mataron a 6 de sus familiares, los gringos.
Okay, ya.
Entonces él le manda una carta al de Nuevo México, al gobernador en ese entonces, diciéndole que si no hace una disculpa pública, va a asesinar 100 por cada uno de sus familiares muertos, o sea, 600 gringos. Entonces, de no incumplirse sus demandas, mataría 500 gringos más, aparte de los 600 ya condenados.
Qué vato loco, güey.
Su muerte, güey, se encomendó a una excursión de captura o ejecución constituida por 3 soldados gringos. Y pues lo mataron, güey.
Sí, pues creo que los americanos quisieran quedarse con una amenaza.
Sí, no.
Pero obviamente iba a tomar represalias.
Aquí hay
pero es que termina siendo un terrorismo, ¿no, güey?
Es terrorismo.
Sí, pero aquí hay una polémica muy grande, güey, porque se decía que este güey era analfabeta, cabrón.
¿Cómo pudo escribir?
Ah, entonces claro, dicen, si era analfabeta, ¿cómo escribió la carta a los gringos?
Bueno, pero pues cualquier otro güey la pudo haber escrito, güey, por él.
Pues sí. Sí, no había pensado en eso, güey. Eres muy listo, señor.
Más o menos.
Sí. Pero entonces dices.
Es que pienso como criminal, güey.
Sí, piensas como criminal, ya me estás dando miedo, cabrón.
Por eso digo, todos tenemos nuestros.
Sí.
Sí, cabrón, es que llega un momento o una situación en nuestra vida, güey, que nos va a hacer pensar como criminal, güey, como lo peor es, como lo peor, güey.
Se llama ansiedad, güey.
Y todo lo experimentamos.
Sí. Es un estado de alerta, güey. Empiezas a imaginar posibles escenarios de cómo salvarte de eso.
Bueno, entonces, ahora sí vámonos de lleno ya con los de México, que, bueno, también este cabrón era mexicano, pero con los que son mexicanos y no son...
Cometió los crímenes dentro del territorio nacional.
Sí, ajá, así es. Bueno, vámonos con el primero.
¿Tú eres un gatillo de charro, de mexicano?
¿Cómo?
Un gatillo.
Sí, güey, te hace ver guapo de mariachi, güey.
Sí, yo me veo guapo con lo que sea, güey. Pues siempre ando de pordiosero para que cuando ya me bañe, güey, me viste chingón.
Sí, te veas más chingón
sí,
todavía.
Claro, esa es estrategia de mercado.
¿Y para cuándo el gatillo?
No va a pasar, a ver, échatelo tú, güey.
Yo no puedo.
Tú eres menonita, no puedes. Pero el bailador folclórico, güey.
Nosotros zapateamos aquí en la mesa,
No te pegues a la mesa.
No, se cae todo el desmadre, güey. Ni la chinga, güey. Estar poniendo todo. Bueno, vámonos ahora con el primer asesino mexicano que se tiene registro. Que es asesino en serie. Ya dijimos que para ser un asesino en serie, pues no nada más hay que matar a un cabrón. Hay que matar varios, seguir un patrón, seguir cierto.
Sí, porque puedes matar varios, pero no te.
No te haces un asesino serial. Puedes matar a una persona, incluso dos. Pero tiene que ser aproximadamente más de 3-4 asesinamientos.
Y tener el mismo modo de operar.
De hecho, no está bien definido porque aquí lo busqué ahorita y me dice, fíjate, que asesina a 3 o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen.
Sí, es que, de hecho, es algo bien trillado, güey.
Es que el peor es que se trata del deseo, güey. Uh-huh. O sea, tienes el deseo de hacerlo y cuando lo haces te satisface, güey.
Exactamente. Aquí hay unos que están muy creepy que guardaban hasta sus trofeos, los cabrones.
Otros se los comían.
Sí, no, bueno, mames. Vámonos con Francisco Guerrero Pérez, alias El Chalequero. Fue el primer asesino en serie del cual se tiene registro en México. Aunque no fue el primer asesino serial mexicano, como ya lo dijimos ahorita, el título le corresponde a Felipe Espinosa. ¿Quién residió en Estados Unidos? Este compadre, el que le estamos hablando, mató en la Ciudad de México alrededor de 20 mujeres dedicadas a la prostitución en los periodos de 1880 y 1888. La última, una anciana no prostituta, hay que hacer la aclaración que no era prostituta, aunque hay fuentes que manejan que sí lo era, en 1908, pero no. De acuerdo a sus crímenes, se le conoce como el Jack Destripador mexicano, ajá, por lo que algunos de sus autores lo mencionan así, güey, y otros también lo han nombrado por el Barba Azul mexicano. El Destripador mexicano, o del Río Consulado, o el Degollador del Río Consulado, Guerrero, era un asesino organizado, misionero, motivado por el odio y sedentario. Al igual que el anterior, aquí hay estas dos similitudes, güey, que los dos estaban motivados por el odio, güey. Francisco Guerrero nació en una familia pobre, otra similitud, güey, ya van tres similitudes con el anterior, güey. O sea que nosotros, no, sí, güey, sí. Como nosotros, también era pobre, pero yo no los voy a matar, cabrón. Bueno, ahí vengo, voy al baño.
¿Me sirves café?
Voy al baño y voy a regresar con mi trajecito así de Natural Selection.
Sí, pero amable, aquí está su café, señor.
Bueno, pues como ya lo dijimos, ahorita, señor.
Controla con cacahuates.
Él nació en una familia pobre, güey, en la parte del Bajío en 1840. Fue el 11º hijo y su infancia estuvo marcada por la pobreza.
¿Por qué pobres? Oye, si eran tan poquitos.
Estuvo marcado por la pobreza de su madre, golpeadora y asfixiante.
Otro punto, sí, que se va a repetir.
Ausencia del padre. Y en 1862, a la edad de 22 años, emigra a la Ciudad de México, donde empieza a trabajar como zapatero, güey. Guerrero jamás tuvo reparo en tratar de ocultar su misoginia, güey. No, ni siquiera sus asesinatos.
El porfiriato ahí.
Era un cabrón que hasta...
Eran esos tiempos.
Güey, decía, no, hombre, cabrón, yo maté, sí, cabrón.
Sí, todavía muchos no ocultan la misoginia.
Sí, güey,
qué pedo. A mí me la pelan. Bueno, procreó cuatro hijos con su esposa llamada María y otros más, güey, que, pues, extramaritales, güey. Que eso tampoco ya no pasa aquí, güey.
No, obvio.
Tuvo muchísimas amantes, cabrón, que tampoco ya no pasa aquí en,
sí,
México.
Sí, no, ya
tampoco,
hemos progresado.
No, ya no. Ya,
como sociedad.
Ya no se tienen muchas amantes, se tiene el caso una o dos, si quieres.
Tenemos,
pero...
100 años de diferencia.
Hay, okay, un estudio, paréntesis, que dice que somos monógamos por pobres, güey.
Sí, güey, la monogamia es
está ligada a la
pobreza.
A la pobreza, güey.
Bueno, di que es monogamia para los del CONALEP.
Una sola pareja sexual.
Ok.
Sí, y la poligamia, de hecho la monogamia es antinatural, güey.
Ok.
O sea, naturalmente el ser humano tiene la necesidad de tener diferentes,
pues, parejas. Pues que es un sexuales. Ser sexual, güey, los, sí, humanos, güey, somos seres sexuales, güey.
Entonces el progreso de la sociedad,
ajá,
es la limitante de pasar de la poligamia a la monogamia. Pero el estudio psicológico demuestra, güey, que... la monogamia se da más en los grupos más vulnerables.
Uh-huh.
¿Está culero ese pedo?
Sí.
Porque yo ni una ni otra.
Pues es que no eres ni tan pobre ni tan rico, güey.
Estoy en medio de tan escojo, es que tan escojo.
Tienes que estás en ese...
en un limbo.
Sí, güey, en esa báscula.
Nada,
güey,
que acabo de abrir otro rancho para el ganado. Bueno, ¿y luego?
Este cabrón es un cabrón.
Bueno, ¿este o este?
Los dos son los cabrones. Bueno, su esposa, güey, llamada María, ya dijimos que, pues, tuvo cuatro hijos y aparte otros extramaritales, tenía muchas...
¿amantes?
Muchas amantes, porque, pues, el vato era caritón. Dice que las amantes, güey, llegaron a mantenerlo, cabrón, por lo guapo que estaba, cabrón. Llegó a tener un herén, güey, el vato. Como si fuera un árabe, cabrón. Se cree y se dice que pudo haber sido proxeneta en ese tiempo también. En varias ocasiones...
pregúntale a los dos porque...
En varias ocasiones...
está saturando, güey.
Se cuenta que se le pudo ver alardeando de sus crímenes, como ya les decía ahorita. O sea, que el vato presumía de que, no, hombre, yo maté a este cabrón y al otro y a este. Yo también, yo lo maté, hombre. Yo estoy perro para matar. Pero, pues, la gente no lo reportaba por miedo, güey. Paradójicamente, Guerrero se declaraba... católico, güey, así de hueso colorado, güey, y devoto de la Virgen de Guadalupe, y contaba orgulloso de haber sido en su infancia sacristán, güey. Por si no saben lo que es sacristán, pues son los que ayudan allí en la iglesia católica. Existen dos teorías sobre su apodo del chalequero. Una apunta a que simplemente porque solía usar
chalecos,
güey, y otra a que todo las relaciones o todo lo hacía forzado, güey, o a chaleco, güey. Por eso decían, es que ese güey es chalequero, porque hacerlo a huevo es una expresión que significa a chaleco, güey. O sea, a chaleco.
Fuerza.
En ese o
sea, a huevo, güey.
Sí,
en ese tiempo. El punto dos veces, güey.
En ese tiempo decir a chaleco es a huevo.
Ok.
Bueno, en su perfil psiquiátrico se dice que pues tenía una personalidad psicopática, güey, carecía de empatía y no
Ya.
sentía culpa alguna, güey, por sus crímenes,
Tenía
güey.
menos volumen.
Okay.
¿Cuál no se veía, güey?
Tú, güey.
Ok, tenía una autoestima, güey, inflada, cabrón, o sea, el vato se pavoneaba y sufría ataques súbitos de ira, güey. Era manipulador, promiscuo. Y era una persona carismática, güey, a pese a ello. O sea, de que era un cabrón, pues era una persona
Bueno,
con
es
mucho
que terminan
carisma.
siendo gente, güey, muy manipuladora, cabrón.
¿Sí? Y
Sí.
por eso tenía muchos amantes el cabrón. Pero pues se describe como una persona tranquila, callado, y ponía demasiado cuidado en su persona, güey. O sea, en esos tiempos, güey, el vato le gustaba andar delineadito, perfumadito. Oye, güey, pudieran ser asesinos, cabrón.
Tú, güey.
¿Tú?
Yo no soy
¿Eres religioso?
¿no?
Nada, nada, nada.
Nada.
Creencias, energéticas y
Sí,
religiosas.
eso sí.
Ahí está, güey, estás condicionado por ese
Pero
pedo,
no
yo no
soy
creo.
metrosexual,
¿Y
cabrón.
eso qué tiene ese de lava limpieza, mamón? Ya pasamos la etapa del hombre heterosexual que no se bañaba, güey.
Ajá.
Ya ahora está la etapa del hombre heterosexual que se arregla, güey.
Sí.
No tanto,
Pero
Meronita, no tanto.
habló el que tiene estilista.
Que queda así en vivo que tiene
No, no dije en
estilista.
vivo, mamones. Quedó grabado, jetes.
Pero ya lo acabas de decir, ya lo acabas de
¿Y
confirmar
qué
que
tienes?
sí.
Saludos a mi compadre Armando.
Ok, saludos,
Talentazo,
Armando.
güey, ¿eh?
Sí,
Sí,
güey,
güey, sí, no.
siempre andas delineadito, güey,
Sí.
andas
No, no,
línea,
no. La
güey.
mamada, mi compadre.
Bueno, güey, este güey veía el sexo femenino como un simple satisface, güey. O sea,
Simón.
lo veía como un objeto, que era como lo que tú decías ahorita, güey.
Sí. Pero justo, ¿qué año es? ¿1900 qué? ¿1800
Es en
y...?
el
No,
porfiriato.
esto ya es en el
Sí, cabrón.
1909,
Eso
güey.
es en el
Sí, o sea,
porfiriato.
es que es
Es
lo
lo
mismo,
mismo, güey.
1909.
Tiene 100 años ese... No, creo que no tiene ni 100 años que se está dignificando a la mujer, güey. Por eso tanta lucha y por eso tanto criticón, güey. Que dicen, ah, es que exageras. No, mamón, es que tienen 100 años que apenas se les reconoce como tal,
Deja que te
güey.
cuente el que sigue,
Bueno,
que sigue
sus crímenes,
cronológicamente. Ok.
ya estamos a acabarlo. Sus crímenes estaban marcados por mostrar una crueldad, pero
Un
cabrón, güey.
sadismo.
Sí, o sea, era un sádico, güey. Eran tintes sexuales con odio, güey. Violaba a las víctimas para demostrar supuesta superioridad y poder, güey. Se creía que pues las mataba, güey, para sentir él, o sea, las mataba al momento de matarlas. Él sentía así como que, ay, güey, energía, güey, poder, güey. Al momento de
Claro.
estarlas estrangulando, güey, le transfería así, ay, güey.
No te proyectes.
Tranquilo.
Perdón, me proyecté un
¿Por
poquito.
qué no me salen los chats, güey? Allá.
Abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios. Ya dijimos que pues, la mayoría de sus crímenes fueron cometidos con prostitutas. Y en efecto, sí hacía uso de ellas, pero posteriormente las amagaba, las ultrajaba y las asesinaba por estrangulación o degollamiento. Finalmente, por razones que no están muy claras y quizás para ello no pudieron identificarlas en
Un
en
momento.
su momento, güey. Él empleaba un cuchillo para curtir la piel, el cual usaba también para su oficio de zapatero, güey. Ya dijimos que era zapatero, o sea, con el cuchillo que usaba para sus
Les
oficios.
arrancaba la piel en pocas palabras para no ser
Las
identificadas.
desollaba, güey. Y en 1908 fue publicado un reporte gráfico de uno de los ataques atribuidos a guerreros por la supuesta víctima, que era una prostituta llamada Lorenza Urrutia,
Oye,
cabrón. Era pariente mía, cabrón.
fíjate, por Lorenza.
No, pues Urrutia, pues también estoy Lorenzo, cabrón.
Oiga, pero se dan cuenta de que también todo así, o sea, él tiene un sadismo para,
Claro.
o sea, los cuerpos de sus víctimas, todos tienen un sadismo. Creo que este sujeto lo apodaron el Jack el Destripador mexicano,
Sí, es lo que ya lo
porque
mencioné
tío,
ahorita.
que estaban en, Jack el Destripador estaba en Inglaterra y
Ajá,
llegó la noticia
estaba en
y
el mismo, en el.
contemporáneos.
Pues copiando, pinche copiando siempre lo de otros lados,
Sí, pero
güey.
pues ¿cómo lo copias? Y ahorita lo puedes copiar porque hay Twitter, están todas las redes sociales, pero
Bueno,
en ese
sí.
tiempo ¿cómo lo hacías, güey? ¿Cómo sabías que estaba un cabrón al otro lado del mundo haciendo lo mismo que
Tú,
tú?
pues con una palomita mensajera por todo el océano. Un
Era
reporte.
una paloma que embarazaba gente. ¿Sí? ¿Era esa paloma o no?
Otro clavo a tu cruz.
Un día van a terminar excomulgándome a todas las iglesias.
Uy, no vaya yo a quitarme el sueño, ese pedo.
Bueno, este compa tuvo varias detenciones, güey. Su primera detención fue, como ya lo mencionamos, fue en el Porfiriato en el 1880. Y pues la segunda detención fue justamente en junio, el 13 de junio de 1908. Francisco Guerrero fue aprehensado por segunda vez por el asesinato de una anciana que jamás fue identificada claramente. tan solo se supo que se llamaba Antonia. La ejecutó de la misma manera que mataba a las otras víctimas, güey. La degolló y la mató a orillas del río Consulado, güey. Uh-huh. Supuestamente, la señora la había hecho enojar, güey.
O sea, así nomás esa, porque esa
fue,
ya sé, tranquilo.
Fue su justificación, güey. ¿Por uh-huh. qué la mataste, cabrón? Dice, no, pues es que
la
señora me hizo enojar, güey.
¿No más?
Uh-huh. La detención de Guerrero se dio sin mayor alarde. Por más de 2,000 espectadores, fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a pena de muerte, pero esta vez no intervino ninguna autoridad, güey, sí lo mataron. Él murió a la edad de 70 años, justamente en el año que se desató la Revolución Mexicana. Algunas versiones que murió, manejan que murió de tuberculosis, pero no, güey. O sea, sí le dieron cuello.
El siguiente se llama Gregorio García. Este sujeto es controversial. Este se llama el estrangulador de la Tacuba. Obviamente, porque mataba en la colonia Tacuba, en el barrio Tacuba, en la Ciudad de México. Este cuate sufrió desde muy joven, ¿cómo se llama? Una encefalitis.
¿Tú lo traes a ese, verdad?
Sí, okay. Que trajo muchos problemas mentales. Uh-huh. Y dicen que fue causa de lo que hizo.
Okay.
Él vivía con su mamá, era muy listo, incluso Pemex le pagó una beca. Y pues el cuate era un genio. Uh-huh. Se fue a vivir, después, salió con su mamá y se fue a vivir a Barrio Tacuba. Aquí hay algo muy importante. La prostitución. Casi todas sus víctimas eran niñas de 14 a 16 años. O sea, eran prostitutas de 15 a 16 años.
¿Pero qué detonaba el deseo de hacer eso, güey?
La falta de recursos. Pero bueno. Este cuate, la primera...
¿Tiene ahí el dato en cuántos años tenía él cuando empezaba a hacer eso?
Él empezó a los 21, 22 años.
Ok.
¿Sí? Su primera víctima, y aquí lo traigo, a los 27, de hecho.
Ok.
7 años. Su primera víctima...
A los 27, güey.
Rayos, estoy en esa.
Está la chingada.
Yo ya la brinqué, güey. Yo ya...
Sí, pero ya este sujeto comenzó sus crímenes entre agosto y septiembre del 42.
Ok.
Es un asesino relámpago. Todas sus víctimas no pasaron más de un mes, se puede decir, entre una y la otra.
Uh-huh. Ok.
Sí. El primero fue, y que yo traigo apuntado, fue un adolescente de, lamentablemente, 16 años, llamada María de los Ángeles González, apodada Berta. Este, pues, después de pagar los servicios y hacer lo que tenía que hacer, tomó una cuerda de sus zapatos y la estranguló. Okay. La enterró en el patio de su casa. En el patio de mi casa.
Es particular. Oye, hay varios que hacen eso, ¿eh? ¿Sí? Oigan, aquí una, voy a interrumpir tantito, les voy a hacer una pregunta a los que nos están viendo. ¿Se escucha el audio? ¿Nadie se escucha bajito? Si hay alguien de los tres que se escucha, díganos para poderle ahí corregir el audio, por favor.
Después mató a otra que se llama Raquel, de 14 años.
Uh-huh. Me dijo.
Luego hubo otra. Otra que mató. Y una se defendió de él, peleó, o sea, no se quiso acostar, ajá, con él. Esta tenía 21 años, peleó, pero no pudo ir.
¿Y la segunda la mató de la misma manera?
Sí, todas las estrangulaba. Okay. Usaba sus servicios y las estrangulaba.
¿A todas las mataba igual con el cordón del zapato? Sí,
sí, sí, y las enterraba en su jardín. Al punto que la última se defendió, pero no pudo. No ocupar, claro, la fuerza de un hombre, sí, con la de una mujer.
No, pues no.
Al final la estranguló. Pero aquí ese sujeto cometió un crimen. No, pero sí cometió
un
crimen.
No, cometió un chingo, ¿no, güey? No,
un error.
En su crimen, más, sí, bien.
Ya que se enamoró de una joven estudiante de la preparatoria del UNAM. Pero este estudiante, su papá era un abogado criminalista. Este cuate la acosaba, la seguía en su carro, ajá, hasta que un día le dijo que se le da un aventón. Yo que sí. Entonces, este intentó besarla y le dio una cachetada y lo repudió. Este enojado.
¿Era hija de un profe de la UNAM?
No. De un abogado penalista.
Ay, cabrón, sí.
Entonces, este le dijo que no quiere nada con él y le dio una cachetada. Se enojó y la mató a golpes. Uh-huh. Y la enterró en su jardín. Okay. A él, pues, andaba como sin nada, todo tranquilo. El papá empezó a sospechar porque le dijeron que lo vieron con él. Uh-huh. Su papá desesperado buscando a su hija. Uh-huh. Hasta que unos vecinos un día vieron que unos pies se tomaban de la tierra. Hablaron a la policía y encontraron los cuerpos de todas las muchachas enterrados. Más el de esta jovencita.
El de la que estaban buscando.
Obviamente, lo metieron al bote, lo dejaron refundido ahí.
¿Pero por qué? No entiendo.
Nada más por asesinar. Pero sí. No, déjate, digo lo peor. Terminó su carrera en la Terminó su carrera.
Ah, lo dejaron terminar su
Sí,
carrera.
terminó su carrera dentro de la cárcel.
Ah, okay.
Sacó su título. ¿Y saben qué pasó? Lo peor de todo. Según se tiene que es el de los primeros criminales que se pudo reformar.
Okay.
La Cámara de Diputados lo llevó y le aplaudieron todos. Todos nuestros sagrados diputados le aplaudieron.
¿Por?
Porque según se pudo reformar.
Dicen que se escucha bajito el audio, chicos. Un poquito, poco bajo el máster. Se escucha bajito, dice Liz de Tello. Saludos, Liz de.
Así nada más fue, terminó su carrera, vieron que se reformó y todos nuestros sagrados diputados les aplaudieron. Le aplaudieron, le pasaron al frente. Y así que
Y luego,
un orgullo nacional lo que hizo.
ahí ya le subí un poquito más.
Ok.
Murió en el 99, pero a mí sinceramente se me hace una burla eso. O sea, las víctimas, que todo lo que hizo, y al final nuestros diputados lo pasaron al frente y le aplaudieron.
Sí, es una burla, güey, para el sistema penal y criminalístico aquí en México.
Digo, este cuate lo que lo motiva o dicen que fue detonante fue su daño neurológico, lo que tenía. Este cuate se puede decir que no era un sujeto que fuera muy llamativo con las mujeres.
Ajá.
Entonces contrataba a las sexoservidoras y ya le producía placer estrangularla. ¿Sí?
Estrangularlas.
Pero hay algo, y esto no lo quise mencionar hasta ahorita, hay un factor que no predomina en él. Le gustaba maltratar animales. O sea, le gustaba maltratar animales.
Sí.
Entonces, es otro factor que viene de los asesinos seriales. Su se puso fetiche por maltratar pobres animalitos. Entonces, pues no es normal, es normal en la mayoría de criminales de asesinos seriales que se pasan de matar animales a empezar a matar personas.
Sí.
Este cuate yo supongo que no pudo ser más porque lo agarraron luego, luego.
Es que es como que un cáliz, ¿no, güey?
Sí, quieres algo más, ¿no? Es
Es un
que
reto, al final es un reto.
Empieza con. De entrada es natural que el ser humano quiera controlar a otro ser vivo, de entrada.
Sí.
El deseo de someter y quitarle la vida es lo que está enfermo, güey. Pero también hay. O sea, depende del contexto de la situación, güey. Puede llegar a ser natural o puede llegar a ser
Sí, digo,
un acto
es que
insano, güey.
le examinan el problema que tiene en la cabeza.
Sí, por el putazo que se dio. Sí,
Pero,
güey, la neta, antes
sí.
les metían un vergazo a los locos, güey. Neta, güey,
Sí.
médica, hay un pedo médico ahí de que dicen, oye, está loco, métele un vergazo en la cabeza,
Pero
que se alinee, güey.
el método más loco, güey, que me gusta mucho, que me hace mucho ruido para curar ciertas enfermedades en esos tiempos, güey,
Ajá.
era la
La comida.
lobotomía, güey. Cuando les metían, eran dos popotitos
Ajá.
y ese popote tenía un cablecito por dentro, güey.
Okay.
Así como cuando agarran los perros
Sí. Ajá.
pero en chiquito, güey.
Simón.
Entonces hacían un orificio aquí y otro en los lóbulos frontales,
¿Sin
güey.
anestesia?
Los metían sin
Sí.
anestesia y empezaban a rasgar partes del cerebro, güey, para quitarte lo loco, cabrón.
Sí,
Y los
güey.
dejaban ahora sí locos.
Lo que
Pues
pasa
sí.
es, había un pedo
No,
de.
pues no se acuerdan la
Pues te
peli.
desconectaban,
¿Sí? ¿No han
cabrón.
visto
Sí,
una película
desconectaban este pedo emocional,
de
güey.
sale Jack Torrance que se llama Atrapados sin salida?
Atrapados en salida, no,
Sí,
güey.
finge estar loco para que lo metan a un manicomio y no lo lleven a la cárcel. Y pues ahí ve que se hace el rey, pues todos loquitos. Se siente el mejor. Pero hay un momento en que lo agarran y le hacen una lobotomía.
Qué hermosa,
Y
güey.
ya se queda pues igual que
Sí, pues sí,
todos.
güey.
Ya escucho mejor.
Sí,
Muy bien.
gracias.
Gracias, gracias.
Gracias.
Bueno, volvemos a este sujeto, pues eso fue lo que hizo. Literalmente, nuestro sistema de justicia es una caca.
Entonces, ¿nos vamos con una mujer?
Vamos con una
¿Quieren
mujer.
una mujer? Ok. Vámonos con Lupita. Lupita Martínez.
Dale.
Es guapa. ¿Con quién?
Dale, Ezio.
Es pariente de Lupita D'Alessio. Guadalupe Martínez de Bejarano. No se tiene registro de cuándo nació ni cuándo murió. Nada más, pues se dice que fue una asesina. Hay muy poca información de ella. Es una asesina en serie mexicano a finales del siglo XIX. Asesinó brutalmente a tres niñas. La prensa de su época la apodó como la temible Bejarano o la mujer verdugo, güey. Uno de los
Ton, ton,
primeros.
ton.
Es uno de los primeros asesinos seriales en la historia de México. Contemporánea a Felipe Espinosa y a Francisco Guerrero, que ya los mencionamos anteriormente. Se puede considerar como la primera asesina en serie mexicana, güey. Era una asesina organizada, hedonista, motivada por la satisfacción sexual, sedentaria y depredadora sexual. No se sabe mucho al respecto de su vida privada, solo que estuvo casada con un hombre apellidado Bejarano, por eso se dice el Guadalupe Bejarano, y con él procreó al menos un hijo, Aurelio Bejarano Martínez, que pertenecía a un estrato social medio alto.
Como Joel.
Como mi compa. Se intuye por su forma de operar, güey, por el modo operandi que tenía ella.
Nosotros no dijimos ahorita nada, tú fuiste el que dijo.
Tú solo dijiste, güey, que era rico.
Chinga, ¿qué horas dije eso?
Él dijo que era rico.
Soy rico en amigos.
Yo soy rico porque tengo a los que me dieron la vida. Muy bien. Atraía a sus víctimas jóvenes y niñas.
¿Ya quieres que nos vayamos, Dina?
Pobres. Ofreciéndoles empleos como sirvientas en su casa, güey. O sea, agarraba a las chachitas, güey. Ajá. Y ya cuando las estaban ahí limpiando, güey, pues las obligaba a quedarse en su domicilio, güey. Y ya instaladas, les mostraba sus verdaderas intenciones, güey. Las esclavizaba. Después las sometía a tortura, güey, cabrón. Acá con tintes sexuales, güey. Las pas acá a la Grey. Y
el masoquismo.
Disfrutaba en especial de obligarlas a sentarlas desnudas sobre un brasero ardiente, güey, o la silla romana. También solía colgarlas desnudas como muñecas en una cuerda, güey, bajo el techo. Las suspendía y entonces las flagelaba con un látigo, así como les digo a la Christian Grey.
Oye, ahorita que cambiamos de asesinos a asesinas, hay un pedo, güey, que se habla en psicología de, más que nada en pareja, ajá, pero un psicólogo, si nos está viendo, que nos corrija. Pero si ves como, si eres hombre y ves como enemigas las mujeres, hay un odio hacia mamá, güey.
Sí, güey.
Sí.
Y si hay uno, y si eres mujer y odias a los hombres, hay un odio hacia papá, güey.
Sí.
Entonces, ahí está el pinche, y aparte por los tiempos, güey. Pinches, eran unos tiempos donde el papá era una figura de autoridad, pero culera.
Bueno, la policía detuvo a Guadalupe tras varias denuncias, güey, que hablaban sobre posibles personas secuestradas y torturadas en su casa, pero ya era demasiado tarde. Las hermanas Pinedas estaban muertas, ya tenían semanas o quizás muertes, meses de su muerte, güey. Al final de cuentas, fue su propio hijo quien la hundió al identificarla como responsable de los secuestros, vejaciones y muertes de las niñas. La Bejarano se defendió culpando de todo a su hijo, pero no le creyeron nada, güey. La indagación pública pedía pena de muerte para la mujer verdugo. Sin embargo, fue sentenciada a una condena de 10 años con 8 meses. Aurelio Bejarano también fue condenado a 2 años de prisión por su pasividad ante los hechos, güey. La que mandaba ahí, la que tenía los pantalones, pues era la señora, güey. Guadalupe Martínez fue recluida en la cárcel de Belén para mujeres. Su reclusión la pasó en solitario ante la amenaza que representaban las demás reclusas, güey. Quienes la aborrecían por sus temibles hechos, güey. Era obvio, güey, que pues le iban a odiar, güey. Y pues murió de causas naturales en la cárcel, güey. Se pudrió en la cárcel. Aquí hay, ojo. Hay obras artísticas inspiradas en ella, güey. O en sus crímenes, güey. Sí, güey. A pesar de sus terribles crímenes, el nombre de Guadalupe Martínez de Bejarano se ha ido olvidando con el tiempo. Hasta el grado de ser muy poco conocida actualmente.
Los artistas no son mujeres, de pura casualidad.
Ahorita lo vemos. Aunque en su época, su caso levantó revuelo y sirvió de inspiración a grabadores y compositores. El grabador José Guadalupe Posada, el que inventó la Catrina, güey. José Guadalupe Posada fue el que creó la Catrina. Hizo varias ilustraciones sobre el caso, güey. Actualmente, las más reconocidas, pues hay un corrido, güey, que se llama El corrido de la temible Bejarano. Es lo que tengo aquí de ella, güey, de la terrible Bejarano, de la mujer verdugo. ¿Quieres proseguir tú con otro
sí,
asesino?
Sí, voy con otra mujer.
Muy bien.
Esa se llamaba, bueno, sí, se llamaba porque se murió.
Sí, porque ya.
Ya se murió. Se llamaba Magdalena Solís. Es igual como dijo Uriel. Es de parte de asesinas en serie, feministas que tuvieron clara motivación sexual. Era una asesina organizada, visionaria, sedentaria.
Muy bien.
Sí. Ella venía de una familia marginada, una familia de escasos recursos.
Güey, la mayoría, cabrón, de los asesinos. O sea, no, es que este no es pedo de clases sociales, ¿verdad?
Pero es un factor que está...
Pero es un factor bien importante, cabrón. ¿Por qué? O sea, bueno, hasta ahorita, los que hemos visto, los asesinos que hemos visto o asesinas, la mayoría...
mismos factores.
Son los mismos factores. Violencia intrafamiliar, abandono de una figura paterna. Pobreza extrema, violencia, cabrón. Que Qué fuerte.
Sí, bueno, esta Magdalena fue con, era parte de una secta. Ella se hizo llamar la sacerdotisa La Sangre.
Ok.
Sí, ella, pero antes de todo esto, ella empezó a ejercer la prostitución desde muy niña.
Ok.
Se juntó con su hermano que hacía de profesioneta.
El hermano la vendía.
Sí.
Ok.
Le hacían todo, bueno. Todo esto pasaba, vamos a ponerle, en lo que dos hermanos iban a una comunidad en San Luis Potosí que se llama Hierbabuena.
Ok.
Los hermanos se llamaban Santos y Cayetano Hernández. Estos sujetos eran delincuentes de poca monta.
Muy ¿sí? bien.
Y llegaron al pueblo y le dijeron a la gente, ¿cómo te lo puedo poner? Es que se me hace muy ridículo lo que hicieron, pero bueno, vamos a hacer... A decir que ese pueblo era gente, la mayoría analfabeta, vivían 50 personas ahí, muy pobres. Entonces, fácil de engañar.
Sí.
Llegaron con ellos y les dijeron que ellos eran sacerdotes de un culto inca.
Ok.
Ok, quiero que tú que sabes de todo esto.
¿Inca en dónde?
En San Luis Potosí, okay. Cerca de Monterrey, Yerbabuena.
Muy bien, para poner en contexto, los incas son en Perú.
Exactamente.
Están muy lejos de San Luis Potosí.
Entonces,
¿qué había viajes?
Entonces, estos se proclamaron profetas y le decían que ellos hablaban con los dioses y les dijeron que si les rendían tributos materiales y sexuales, les iban a decir dónde estaba su tesoro para que sean ricos.
Ah, ok, ok.
Entonces, empezaron a... El pueblo pues, empezó a rendirles culto, a hacer toda la pantomima, ¿sí? Y, pues, la gente empezó a desesperarse. Empezó a decir, oye... ¿Dónde está lo que nos prometiste? Nos dijiste que iba a pasar, nos ibas a dar tesoros y no hay nada.
Sí, cabrón, ya te cogiste a medio pueblo, cabrón. Exactamente. Ya te dimos medio pueblo, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde está? No hay agua en el pueblo, no hay luz.
Entonces, quiero, hago énfasis en que les dije que estaba por Monterrey.
Sí.
Sí, porque estos sujetos fueron a Monterrey a buscar prostitutas, donde conocieron a Magdalena y a su hermano. Les contaron lo que estaban haciendo, les ofrecieron riqueza.
Ok.
Y Magdalena y su hermano Eleazar aceptaron ir. Pero hay un punto. Magdalena empezó a creerse todo. Todo.
Ok, sí.
Entonces llegaron. Entonces los hermanos que Hernández hicieron una cortina de humo y presentaron a Magdalena como una sacerdotisa, como la reencarnación de la diosa Coatlicue.
La Coatlicue.
Empezó...
Vamos.
Empezaron a... Sí, todo. Entonces pues empezaron a adorarlos. Pero... ¿cómo se puede decir? Empezó todo esto a sonarse horrible. O sea, si ya estaba todo corrompido, ahora era peor. Esta mujer empezó a torturar a todos los que se querían ir. Hubo dos casos muy importantes. Ya estaban primeramente hartos de los abusos sexuales, pero la gente no podía abandonar la secta porque dos personas trataron de huir. Los mismos del pueblo los entregaron porque dijeron, se van, nos van a matar a nosotros.
Sí.
Entonces, los entregaron y los lincharon. Pero aquí empieza el ritual de sangre. ¿Qué empieza a pasar? Esta mujer empezó así a hacer todo tipo azteca porque decía que la sangre era alimento de los dioses. Eso sí es azteca. Bueno, mexica, porque aztecas son de Aztlán. Sí, los mexicas. Entonces, a estos disidentes los tomaron, los torturaban, los quemaban, los castraban, les molían golpes y luego los desangraban. Empezaban a cometer vampirismo. Le sacaba la sangre, la juntaba con la sangre de los pollos y se la tomaban. Luego la pasaba a los hermanos Hernández, a su hermano Eleazar. Luego ya lo empezó a pasar entre los miembros del grupo.
Ajá, los miembros de la secta.
Sí, empezaron. Todos bebían del cáliz, según para poder tener poderes extra naturales.
Pendejas, güey, no mames. Sí,
quiero decirte que es en el 42 y estamos casi con lo de este... Gregorio.
Hace 70 años.
Exactamente. Uh-huh. Entonces esta mujer...
Yo estoy seguro que todavía hay un que otro pendejo.
Eran
que...
los 70. Eran los 70.
¿Sí?
Tienen que me quedé en el ritual, ¿verdad?
Sí, en los rituales que se tomaban sangre para creerse metahumanos acá.
Entonces, pues Magda, todo esto duró 6 semanas. Y no fue mucho.
El cambio de comportamiento por tragarse esa madre, güey.
Es que esta mujer empezó a creerse todo, se empezó a pensar que ella realmente era una diosa. Y el poder, era más que todo que le estaba dando mucho poder. Entonces ella dijo, oye, aquí me están alabando, pues sí es cierto, yo soy.
Empiezas ¿cómo se dice, güey? a profesarlo tanto, güey, con tanta fe,
que te la,
que
compras,
te la crees, güey. Sí, que bueno, es lo mismo que pasa con las sectas ahorita. Te interrumpo con, por ¿sí? ejemplo, vamos con las sectas, van a decir que como chingo, pero por ejemplo, las sectas fidencistas, güey, que las materias o los güeyes que profesan esa madre, los sacerdotes, güey, son tan buenos actores, güey, que realmente, a mí no me han logrado convencer, pero convencen a la raza, güey, de que realmente están...
A mí no me han logrado convencer. Hablo de ellos todos los días, cada semana.
Pero no me convencen.
Todo, en todos los podcasts digo que el niño Fidencio...
¿Cómo,
¿cómo,
no le pegues a la mesa.
Un, perdón, perdón.
Como un señor que dijo, llevo 30 años fumando marihuana y no se me echó adicción.
No, pues yo tengo desde los 13 y gracias a Dios, nunca jamás se me echó vicio. Pues,
un saludo a mi amigo José, que es cajita.
Ah, saludos.
No, no es cierto, pero le decimos.
La verga, no, pero hard, güey.
No, igual, ¿qué tiene, güey? Chingue su madre.
Oye, pero, ¿te crees? Volviendo a los patrones de conducta, güey.
Ajá.
Es una mamada eso porque terminan diosificando a gente, güey, como hablo ahorita. Entonces, No, es que es la realidad, güey. Es la realidad. Terminas diosificando a un humano, güey. Terminas convirtiéndolo en algo divino. Y aparte, están tragando la sangre de esa madre, güey. Te cambia, güey. Tiene un pedo de cerebro
tóxico
ahí, güey. Sí, güey. Es como tragar sangre de humano, güey.
¿Era sangre de humano?
Sangre de humano,
carne, es como comer carne de humano, güey. Es lo mismo, güey. Es lo mismo, güey.
¿Es canibalismo? Sí. ¿Es canibalismo, güey? O sea, hay una delgada línea entre el vampirismo y el canibalismo, pero es lo mismo, güey. Es lo pinche mismo, güey.
Sí, güey. Y te cambia el comportamiento, güey. Te vuelves más agresivo y más... Te vuelves un puto lunático, güey.
De hecho, bueno... continúo.
Dale.
Ajá, después de todo esto, en mayo del 63 pasó un niño de 14 años. Uh-huh. Pasó, pues iba para su casa y pasó por la cueva donde están los ritos. Ajá. El joven se llamaba Sebastián Guerrero. Okay. Digo porque es una pieza importante de cómo lo descubrieron.
Fue el dedo, güey.
Okay. Sí, de hecho fue el dedo. Pasó y pues vio las luces, vio todo y se asomó por la cueva.
Ajá.
Pues vio que estaban matando gente, que eso corrió al pueblo más cercano, buscó a la policía. Corrió 25 kilómetros de Yerbabuena hasta Villagrán.
Es un chingo, es un maratonista ese cabrón.
Sí.
¿Le dieron medalla o algo así?
Pues ahí estaba la estación de policía. Llegó y les contó lo que pasó. Le dijo que pues vio, estaba el niño en shock.
Ajá.
Primero por el cansancio.
Sí.
Y segundo por lo que vio.
Ajá.
O sea, sí, imagínate un pobre niño, o sea, ver todo eso.
Sí, güey. O
sea, la orgía mientras estaba en el desmembramiento, mientras estaba bañándose en sangre.
Güey, tu mamá te mandó la leche o los frijoles o a la tienda, vas a comprarlo y de repente ves a esa madre, güey. Pues,
sí.
Claro, güey. Lo más si llegas a tu casa sin esas madres, güey, si te encargaron la leche y los frijoles y llegas a... ¡Ay, güey, se me olvidaron!
Bueno, el pobre muchacho pues no podía explicar lo que vio. Y la gente, por cuando lo decía, estaban... ¿Cómo se puede decir? Se rían de él, pensaban que estaba drogado.
Digo, que estaba loco. Pues es ¿sí? un pinche chamaco cagón miado.
Entonces, pues dijeron, no, pues ya,
vete. El nalgas miadas, ¿no has visto ese?
Pinche güey con nalgas miadas, cabrón. Tu madre, cabrón.
Sí, pues fue como un delirio muchacho y lo mandaron para su casa.
Ajá, sí.
Pero un investigador llamado Luis Martínez lo acompañó a su casa. Primero pasaron para ver dónde vio las cosas y después lo iba a dejar en su casa. La sorpresa es que el niño nunca llegó a su casa y el policía jamás regresó.
Ah, no mames.
Entonces eso dijo la policía, espérate, ¿qué está pasando? Entonces la policía de Villagrán se hizo un operativo junto al ejército y llegaron a Yerbabuena, donde agarraron a esta mujer y a su hermano. Los arrestaron, o sea, llegaron, los tumbaron puertas y se los llevaron.
Sí, vieron.
Pero encontraron 8 cuerpos ahí, sin el corazón. En los que incluían al niño
y al
policía. Los encontraron. Luego, los hermanos, todo el pueblo empezó a... encontraron droga también dentro del pueblo, ya que también, como muchas sectas que hemos visto, la usan como fachada para el narcomenudeo.
Ay, COVID, no más te acuerdo que hay Omicron y COVID, no me escupas, por favor.
Bueno, un hermano, ese sí, no me acuerdo los nombres, quién fue los que mataron. Ok, el primero Santos Hernández, pues se quiso poner contra los policías y le dispararon y lo mataron. El segundo Cayetano, sus mismos adoradores lo mataron. Pues imagínate, ya estaban hartos y vieron que tenían una oportunidad. Lo lincharon. Pero mucha gente murió también y otros fueron arrestados. Muchos fueron enjuiciados por
ser parte de las
asesinatos. Por ser parte del asesinato.
¿Cómo se dice? Por ser cómplice.
Sí, exactamente. Fueron esos. No se dieron muchos detalles. Los mismos de la secta, pues no hablaron bastante. Pero nada más a Magdalena y a Eleazar les condenaron por 8 crímenes, por los 8 cuerpos que encontraron, cuando realmente fueron más de
Fueron más, me
15.
imagino que van a haber sido más, güey.
Pues, ¿qué se puede decir de este crimen? O sea, le digo, es algo perturbador hasta cierto punto, porque tenían secuestrado a una comunidad completa
A un pueblito.
y no pueden salir.
O sea, hay unos güeyes que llevan 2000 años igual y nadie les ha dicho nada.
Pero no es un pueblito, es un pueblote,
Estamos casi a
güey.
nada de ese pueblo, estaba por Monterrey.
Fíjate, así por donde me dices que es entre San Luis Potosí y Nuevo León, me imagino que ese es como que entre por Matehuala, güey, no sé,
No
güey. O sea.
pude, no vi la ubicación, pero sí está cerca de Monterrey. Por
Ok.
eso era fácil ir a buscar a esta mujer.
Sí,
Bueno.
que fueron de San Luis Potosí a Monterrey.
Sí. Bueno,
Entonces,
continuamos.
está cerca de ahí.
Siguiente asesino.
Bueno, con
Siguiente.
el siguiente asesino es nada más y nada menos que Agustín Salas del Valle, nacido en el año de 1964 en la Ciudad de México. Fue un supuesto asesino en serie. Se cree que asesinó a más de 20 mujeres en la zona centro de la Ciudad de México entre 1989 y 1993, en el año que nació su servidor. Aunque solo se le condenó por uno de estos homicidios, mediáticamente fue conocido con los sobrenombres de Jack el Estrangulador, o el Estrangulador de Mujeres, o el Mata Meretrices. El modus operandi de esta persona era que
Ya me
interceptaba a
acabé el
sus
café.
víctimas, todas ellas entre los 20 y los 40 años de
Ya
edad.
todo.
En su mayoría, todas eran, pues, exoservidoras. Las conducía a hoteles de la zona centro de la Ciudad de México, alquilaba una habitación, ya estando instalados, las amenazaba, las golpeaba para posteriormente violarlas. Finalmente las asesinaba, principalmente por estrangulación con objetos improvisados que se encontraban en la habitación, prendas del asesino, prendas de la prostituta, incluso se dice que, pues, con cordones de las cortinas, cables electrodomésticos. Pero principalmente las apuñalaba. Dejaba abandonados los cuerpos en la habitación, semidesnudos. Generalmente las envolvía en las colchas o en las sábanas, güey, de la habitación. Las ocultaba bajo la cama y en ocasiones dejaba mensajes escritos en espejos, así como bienvenidos al mundo del SIDA o gracias por tu cuerpo. Hay casos sin resolver. A finales de 1989 aparece en el Hotel Magnolia, en la calle Magnolia, en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. El cadáver de una mujer estrangulada, este crimen fue considerado un hecho aislado, pero en poco tiempo, a comienzos de 1990, aparece una segunda mujer muerta en condiciones muy similares. Le siguieron otras dos en septiembre de ese mismo año. El asesinato iba evolucionando como un Pokémon, cabrón. El carácter episódico de esto se comenzó a hablar de un asesino en serie, cabrón. Los crímenes continuaron sucesivamente hasta 1993, cuando Salas del Valle fue detenido por homicidio de una sexoservidora. Posteriormente, se
Espérate,
arrestó.
un paréntesis. Joel está riendo porque nosotros nos preparamos para todos los casos.
Cabrón, hay producción, güey, en este podcast. Cabrón,
Les dije
¿qué
que
te
esto iba a durar
pasa,
3 horas,
güey?
güey. Aquí nos vamos hasta que se acaben su
Sí, güey, no, no, no,
desmadre.
¿qué te pasa, güey? En este podcast no nos odiamos mamadas, güey. En este podcast estudiamos el caso a fondo, güey. No nada más decimos, el asesino Pepito del Río
¿Y
mató
por qué del
a...
río?
Yo quiero pedir permiso.
Bueno, no
Yo
nada más
quiero
vamos
pedir
a decir,
permiso.
ok, va al baño este señor.
No, voy por un café, cabrones. Es
Y
que.
también va a hacer pipí.
Bueno, de pasada.
Dicen que quieren participar en la promoción de su negocio. ¿Con quién me tengo que dirigir? Ahorita por ahí vamos, carnal. Si quieren, lo que va Joel a prepararse su
Se
café.
comunica con ustedes.
Sí.
¿Sí?
Se comunica con ustedes. Nosotros vamos a seguir con este asesino del Hotel
Güey,
Magnolias.
estoy gordo, tienes que hacer más para adelante.
Ah, también estoy gordo.
Yo
El
estoy gordo también.
único delgado es Juburié.
Ya sí, todavía me hago para acá, güey.
Somos los pingüinos de Madagascar, nos falta uno.
Bueno, en los casos que se tiene sin resolver de este asesino, como ya lo dijimos, ese asesino iba evolucionando, güey. Sus crímenes cada vez eran un poquito más fuertes, güey. Sus crímenes continuaron hasta 1993, y fue detenido por el asesino de una de sus servidoras. Posteriormente, los homicidios cesaron, por lo que se convirtió en el principal sospechoso, güey, de todos los asesinatos anteriormente. Perdón, perdón, hay una disculpita. Vamos a contestar mal. La detención de Agustín Salas, güey, fue el 6 de abril en 1993. Fue encontrado en un hotel un cadáver de una sexoservidora. Los detalles de la escena eran espeluznantes. La mujer fue brutalmente golpeada, apuñalada y violada, asesinada por estrangulación de una corbata, que posteriormente se comprobó que pertenecía al asesino. Ya cuando vieron sus pertenencias, todos se dieron cuenta que pues, pertenecía a él. Le extirpó el corazón con una precisión quirúrgica, cabrón, que parecía cirujano. Él abandonó el cuerpo sobre la cama con las piernas y brazos extendidos. Estaba cubierto con cobijas y con un perturbador dibujo de un pentagrama escrito en un círculo, junto con las siglas de CEO y varios garabatos. Testigos dieron una inscripción que el hombre entró junto a ella el 7 de agosto de 1993, después de que el estrangulador hubiera matado a otras dos víctimas más. Fue detenido Agustín Salas del Valle, estudiante de contaduría de 29 años.
Oye, pero creo que todos sus casos entraba con la víctima y salía solo. Ajá. O sea, no creo por qué los del hotel no sospechaban.
Pues no, pues, probablemente decían, como eran sexoservidoras, decían, pues ya acabó el servicio, yo me voy y se queda ella ahí. Entonces, ¿continúas tú con el siguiente asesino?
Sí, esta es muy conocida por todos.
Por favor.
La Mataviejitas.
Ay, cabrón, ya, no anda por aquí porque ya estamos ya casi...
Yo ya estoy en el 2000. Mis últimos casos son del 2000.
Bueno, este caso es de todavía el 83, güey. Los casos ¿sí? que yo tengo es del 83.
Este es de 2000. Se llamaba Juana Barraza Sampero. Ella nació en Hidalgo, era luchadora y era asesina serial.
Era luchadora, de lucha sí. libre, güey.
Sí.
¿Y cuál? ¿No sabes el nombre de
Sí, aquí,
ella,
aquí lo tengo.
Libre? Ay, cabrón.
Aquí lo tengo. La dama del silencio.
Ay, cabrón. Ese nombre, güey, se escucha así como que... Pinche, como de estelar, güey. No es de las primeras luchas, güey. Ya es de las últimas, güey. Las estelares, güey. La dama del silencio contra el Lobito. Un saludo al Lobito si los está viendo. No creo, pero un saludo al Lobito. Un saludito.
Bueno. Ella es apodada, obviamente, la Mataviejitas.
Ajá.
Mató a 16 señoras mayores de 60 años. Puta en todos cara. En la Ciudad de México. ¿Sí? Pero empezó desde los 90.
Ajá.
¿Sí? Se le condenó a 750 años de cárcel. En México no existe la cadena perpetua, pero buenas condenas que te meten, ¿eh?
Sí, cabrón. O te ponen una sentencia muy cabrona o no te hace nada de plano, güey. Conozco casos de gente que es asesina, güey, que está completamente libre. ¡Nombres! No voy a decir nadie, pero...
Bueno, sí. ¿Cómo se llama? Sus padres jamás se casaron.
Uh-huh.
Y su madre era alcohólica.
Ok.
Sí, también aquí vemos
énfasis. Importante, sí.
Un día su madre la cambió por 3 cervezas.
Mames, cabrón.
Para que un hombre tuviera relaciones con ella, de las cuales.
¿Con la hija o con
la
señora? Ok.
Sí, no, con
la
mamá Juana, de ella. Con Juana. Con la Mataviejitas.
Ok.
Cuando era una niña, una menor okay, de edad.
Sí, sí, sí. También las 3 cheves, te voy a mí. No mames. Hija,
para cabrón. Que te acostara con ella. De ahí nació un bebé. Quedó embarazada de ese señor.
Verga, güey. Nació un bebé. ¿Qué edad tenía la muchacha esta?
No sale de edad, pero llegó a tener 7 hijos. Sí, uno mames. De ellos producto de, pues no sé, es violación. Ella, pues, fue enfermera y adoradora de la Santa Muerte. Que hay que hacer énfasis, no por ser adorada de Santa Muerte. Mucha gente me puso a investigar y decía, es que porque adoraba Santa Muerte, por eso mataba. No, o sea, nada que ver. Pero, pues, mucha gente lo pone como, por eso lo hacía.
Ajá.
Okay, aquí hay un trauma ya hacia la mamá y lo que le pasó, obviamente, que trataba de desquitar su ira.
Sí, nada, las prácticas de la Santa Muerte tienen que ver con asesinatos. No justificando las prácticas de la Santa Muerte, ¿verdad? Pues cada quien es libre de hacer sus pendejadas. Sí, creencias de gente pendeja, como dice
el Bueno, decimos todas sus víctimas eran señoras mayores de 60 años, ¿sí? Jamás se le detuvo. De hecho, la policía pensaba que era un hombre.
El Mataviejitas.
El Mataviejitas.
Ajá.
Ya que las mataba a golpes. Las hería con cuchillos, con lo que tuviera, uh-huh. o las estrangulaba.
Hay un ruido. ¿Sí?
Y siempre sí, siempre le robaba. Decían que era un hombre, ya que cuando decían la apariencia, decían que era un hombre vestido de mujer, uh-huh. O sea, pues, robusto, pelo corto. Entonces la policía, muy inteligente, buscó entre la gente transvesti y prostitutas de la Ciudad de México.
Ajá.
Obviamente nunca lo encontraron.
No, güey, pero...
Hay que hacer un paréntesis que siempre, en muchos casos, aislados, pero hubo abuso sexual. También por eso creían que era un hombre.
Ok.
Un día le fue capturada en el 2006 huyendo de la casa de su víctima Ana María de los Reyes, la cual mató estrangulándola con un estetoscopio. Ya saben, el que usan los doctores para,
sí, para checar
el corazón. Todos quedaron perplejos a ver que era una mujer, pero exactamente el molde que hicieron, porque una persona vio que salió de la casa de una víctima y fue la que dijo que pues, la apariencia y eso, que sí se parecía al busto que le hicieron.
Ajá, pero todo esto se relaciona porque pues dices que era luchadora.
Sí, entonces,
que, pues tenía unas fuerzas, entonces, pues, unas manotas,
por eso nunca fue atrapada. Uh-huh. De hecho, su modus operandi, dicen, era que llegaba como funcionario del gobierno a ofrecer ayuda social a las señoras. Se ganaba su confianza, luego las mataba. Ella dijo que muchas veces lo hizo por resentimiento hacia su madre.
Okay,
es la forma de desquitarse de su madre, o sea, con estas señoras.
Sí, pues era una figura mayor, del mismo sexo, como su madre. Probablemente era por el resentimiento que le tenía, güey.
Sí, entonces, vamos a lo que dijimos, resentimiento hacia tu madre. Obviamente, no está justificado que haya matado, pero sí se entiende ya lo que le hicieron.
Por los abusos,
la regalaron por otras cervezas.
Uh-huh. Si no mames, hubiera sido un cartón.
Ahora, ella confesó pocos asesinatos, pero se la adjudicaron muchos más que tenían el mismo modo operandi. Uh-huh. Personas mayores, en taño, estranguladas, cortadas o muertas a golpes. Uh-huh. Esa es la historia de la mata viejita, 756 años condenada, atrapada, ya que los vecinos vieron que salió, le hablaron a la policía, la arrestaron. Pero duró, ¿qué se puede decir? 16 años impune, matando. Okay. Desde los 90 hasta el 2006 que fue arrestada.
Sí.
Hicieron un comentario muy chingón en el en la transmisión. Dice aquí Oscar, si alguna de las características de los asesinos seriales es que su mente ya deteriorada se va dañando más.
Igual tocador, chicos.
Lo que mencionas de la evolución de sus crímenes, según se debe a que, aunque pareciera no hay remordimiento por sus crímenes, los asesinos seriales quieren ser descubiertos. Llámese por una cuestión de ego, la necesidad de que sus crímenes sean reconocidos o un vago sentimiento de culpa. Es que en realidad finalmente se liga con las necesidades del ser humano. Al final va a buscar la validación de su acto.
¿Sí?
O sea, que alguien le reconozca, porque es como esta teoría de la realidad, que dicen, si lo ves está pasando, pero si no lo ves no existe, güey.
Exactamente.
Entonces, el asesino quiere ser valorizado por su acto, güey, sea bueno o malo, güey.
De hecho, si te fijas, interrumpa, todos los asesinos seriales y más a los americanos que son más conocidos, dejaban su marca. Uh-huh. O sea, dejaban algo que los distinguía de los demás.
Claro,
todos.
Se sienten dioses, güey, superiores.
Entonces buscaban la forma en ser identificados, forma en que dijeran, él lo mató.
Ajá.
Todos.
Y con respecto a lo que se va, se van haciendo más graves o se va retorciendo de alguna manera su mente, es que en realidad va normalizando el acto.
¿Sí?
Se llega a un punto, hay una teoría que es, dice, el primer acto te va a dar culpa, güey. El segundo justificas el primero, güey. El segundo dices, ya lo hice una vez. Y a partir del tercero se empieza a generar un hábito hasta conformar una creencia. Entonces llega un punto de normalización de los actos, de los asesinatos.
Ahí vamos.
Sí. Estamos checando comentarios. Ya las pusimos ahí en contacto con Max Soto, hermano, muchas gracias. Un ratito más, nomás que terminemos la transmisión y te mandamos ahí un WhatsApp.
En lo que llegó Uriel, vamos a un saludo a toda la gente que nos está viendo. Javier Hernández, Francisco Anguiano, Alejandra, Dani, Wally, a César Torres, que nos ha estado siguiendo, Alfredo Guerrero, toda la gente que nos está viendo desde el primer día, realmente le estamos muy agradecidos, ya que han apoyado este canal. Les invitamos a que lo compartan. Vamos a seguir trabajando diario El siguiente asesino, pues lo voy a mencionar Uriel. De hecho, no quiero tocar el tema de este asesino que tengo aquí, ya que es que me van a echar carrilla con él.
Seguramente.
Seguramente. ¿Quieres decirlo tú? Digo yo el siguiente asesino.
Dale tú, Uriel, para echarle carrilla.
No, es el mío, es el que va a echar carrilla.
De todas maneras, estamos al carrilla.
Ok.
¿Listo? Ha de ser menonita. Vende quesos.
Ya leyeron los comentarios, ¿verdad?
Sí, güey.
Dice ya. Dani Velázquez, los asesinos seriales fueron personas en su mayoría no escuchadas y con problemas con mamá.
Claro.
Claro que sí.
Sí. Muy bien. Y sí, también a lo que dijo Dani. Totalmente de acuerdo.
Muy bien. Bueno, vámonos con el siguiente. Y ya casi acabo yo con los míos. Y todavía le siguen algunos a Abraham.
Un saludo también a Cherry Milán, que nos mandas. No sé, esto visto del primer podcast.
Ah, ok, muy bien. Muchos saludos, Cherry. Vámonos con Luis Oscar Jiménez Herrera. Él nació en 1983 y es de aquí cerca, es de Victoria, Durango. Es un asesino en serie mexicano, activo entre el 2013 y 2016, principalmente en el estado de Nuevo León. Se cree que mató a 16 mujeres en este periodo de tiempo. En 2018... fue condenado a 123 años de prisión. Popularmente fue apodado como el asesino del Tinaco. Luis Oscar Jiménez nació en Durango, Durango, dentro de una familia disfuncional. ¡Oh, qué vaya sorpresa! Su padre solía maltratar a su madre. Él creció guardado, creció guardando un profundo y desprecio por las mujeres. Según fuentes extraoficiales, habría sido víctima de abuso sexual durante su infancia. Habría servido en el ejército mexicano para el momento de su detención. Ya tenía antecedentes penales por delitos menores en el estado de Tamaulipas. El 30 de octubre del 2010...
Puro pueblo mágico, oye.
Sí. En Ciudad Valle, San Luis Potosí, aparece el cadáver de María Atino García, una mujer de 29 años, originaria de Aguismón, San Luis Potosí. Estaba dentro de un tinaco, vacío la azotea de una mueblería. Habría sido estrangulada hasta el punto que tenía las cervicales rotas, o sea, las vértebras del cuello. En aquella ocasión, Luis Oscar fue detenido y presentado como sospechoso del asesinato. Él estaba de ocasiones en compañía de una mujer llamada Gloria Martínez, quien se habría identificado como su actual esposa. Estuvieron hospedados en un hotel de San Cosme, supuestamente la alegada esposa de Oscar lo abandonó, evento que pudo haber sido el factor estresante que lo llevaría a matar. Ajá. La noche del 29 de octubre se encontró a María Tino, quien según sus declaraciones le negó haberla asesinado. Él se negó a haberla asesinado y según declaraciones de la recepcionista del hotel, ella se retiró del hotel esa noche. Luis Oscar terminó siendo liberado porque las declaraciones hotel, sí. El resto de los asesinatos imputados a Oscar Jiménez iniciaron en el 2013 en Nuevo León. Su modus operandi consistía en ganarse confianza de sus víctimas, tras lo cual las llevaba a hoteles de paso donde sostenían relaciones sexuales con ella y cuando ellas querían irse, Jiménez enfurecía y las agredía, güey. Solía incapacitarlas golpeándolas y cada caso terminó en estrangulación, güey. Su última víctima conocida fue una mujer de 46 años llamada Rosa Griselda Alvarado Flores, residente en Apodaca, Nuevo León. El cuerpo de Alvarado fue encontrado maniatado en un hotel del centro de Monterrey el 6 de mayo del 2016. Presentaba múltiples golpes en el rostro. Según declaraciones de Jiménez, ella le había cobrado 200 pesos por sostener relaciones sexuales. Convivieron por cerca de una hora, tras el tiempo del cual ella decidió marcharse. Comenzaron a discutir por ello y él la comenzó a golpear hasta dejarla inconsciente. La estranguló hasta matarla y una vez muerta fue que la ató de manos y pies y la mató. Y pues este chavo pues creo que está en la cárcel.
Ok, vamos a hacer un pequeño espacio publicitario, Uriel.
Muy bien. Hoy vamos a dar gracias a nuestros patrocinadores que están apoyando en este canal, en este pequeño proyecto. La verdad, damos muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido desde el principio. La verdad, son poquitos podcasts los que hemos tenido, pero han tenido muy buena respuesta. Y muchas gracias a todos ustedes. Y estos podcasts no serían
nada
sin sus vistas. La verdad, Puedes decir, no mames, son 100 vistas, son 180 vistas, cabrón, son un chingo para mí, güey, porque pues somos tres personas hablando y a 180 personas les gusta, cabrón, es mucho, ¿sí? Es muchísimo para mí, para nosotros, la verdad, muchas gracias, gracias infinitas a todos ustedes, si les gusta nuestro contenido, por favor,
compártanlo,
en los comentarios pueden ponernos qué les gusta, qué no les gusta,
qué esperan
de este podcast. ¿Qué quisieran ver en este podcast? ¿Qué temas? ¿Pueden sugerir temas? Hoy vamos a agradecer a Homeless Shop. La Homeless Shop se encuentra en Avenida Catarino Benavides, número 96, Colonia Centro. Abre todos los días, de 11 a.m. a 10 p.m. y se venden playeras, sudaderas, chamarras, pantalones, pantaloneras, gorras, calcetas y más. La verdad,
calcetas que están aquí enfrente.
Son diseños bien chingones. Aquí nos mandaron unos regalitos. Te voy a mandar un agüero para que la muestres ahí. Y miren, son diseños bien chingones, la verdad. Son estampados súper padres. Tiene muchos diseños. Ahí el compa Chuy. El compa Chuy Castro tiene demasiados diseños, tallas y variedad en productos y calidad. Sobre todo calidad y precio.
Muestra los
de acá, güey. En lo que Uriel muestra los calcetines, okay. También mandamos un saludo y recomendamos la pastelería Mondeliz, que nos, si tienen un evento o quieren un pastel especial, se comuniquen con ellos. Dejo el link en los comentarios para que puedan contactarse con ellos. El comentario queda fijo.
Qué buen dealer.
Qué buen dealer.
No se crean, ahí no. Pero a la vuelta yo les digo cuándo y dónde.
También, Uriel.
Vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, a Alejandra López Montoya, psicóloga, tanatóloga y suicidóloga, que se encuentra en Orto Medical, atiende de miércoles a viernes por las tardes. Si requieren atención.
Yo voy a terapia ahí.
Atención psicológica con Alejandra López Montoya, allá en Orto Medical.
Vayan a terapia, por favor.
Sí, la salud mental es más importante que la salud física, aunque van de la mano.
Aquí
sí.
Lo están viendo.
Pero ahorita que estamos viendo lo del podcast,
la
atención psicológica es muy, muy importante para controlar la ansiedad.
Yo con mi tabaco.
Tienen que controlar su ansiedad.
Ya sé.
Sí, pero los espera en Orto Medical. De miércoles a viernes por las tardes. Si mencionan que escucharon este anuncio en este podcast, van a recibir 15% de descuento en su consulta.
Chingón.
Muy bien, esos eran todos los anuncios de hoy.
Muy bien.
Vale, seguimos.
De hecho, un comentario más. Si fijan, hemos cambiado nuestro escenario.
Sí es.
Sí, pusimos nuestras cositas aquí al frente y iremos mejorando, le iremos poniendo más cosas. Ajá. Pero esperemos que les guste el nuevo cambio. Bueno, continúo. El siguiente vecino se llama José Luis Calva Cepeda.
Perdón que los interrumpa. ¿Sí? En este espacio grande que se ve aquí se puede estar anunciando a alguien, ¿eh?
Sí.
Y pueden poner su logo ahí, nos mandan un mensajito y nos arreglamos.
Su logo y todo, sin ningún problema.
Sí, si quieren que los mencionemos en este podcast, pues la dinámica es bien sencilla. Tienen que ofrecernos pues de sus productos para poder mostrarlos aquí y poder hacerles promoción a sus páginas, a sus negocios o a lo que ofrezcan.
Y si quieren que el logo como tal aparezca en toda la transmisión, ahí nos mandan un mensajito y ya les pasamos ahí la dinámica, ¿vale?
Muy bien. Continúo. José Luis Calva Cepeda. El poeta caníbal de la Guerrero.
Es lo que... Ahí está la gente que lo estaba pidiendo en los comentarios. Decían que el caníbal de la Guerrero, ahí les va el caníbal de la Guerrero.
Bueno, atentos. Su supuesta ocupación fue porque ya se murió como escritor, poeta y dramaturgo.
Güey, das miedo, cabrón. Qué miedo, cabrón. No vayas a darnos una sorpresa, Abraham.
Sin embargo, no existen
datos. Pero la ventaja es que yo ya estoy muerto por dentro, güey. Así okay. Que ya llevas algo de ventaja. Okay.
Sin embargo, no existen datos de que sus cuentos de terror, novelas negras o poemas de estilo tétrico romanticista fuesen publicados y difundidos. El caníbal de la Guerrero cayó de una forma tonta el 3 de octubre de 2007. De hecho, sus declaraciones se me hacen muy tontas. Se le acusó de canibalismo y de plomecidio. Uh-huh. ¿Sí? La familia de una de sus víctimas, que también era su pareja sentimental, Alejandra Galeana, fueron a buscarla porque no lo habían visto. Y el único lugar, el último lugar que la vieron fue con él.
Ajá.
Entonces, pues no querían, no dejaba que entraran a su casa. Hasta que un día llegó la policía, entraron y pues la encontraron descuartizada. Se le declaró culpable de asesinato, pero él negaba todo, decía, no practiqué el canibalismo. Lo dijo, pero pues, las posturas no cuadraban, ya que se encontró carne de la víctima en un sartén cociéndose, el torso en el refri,
Se lo está comiendo el cabrón.
parte de la carne acomodada en su platito, con un limoncito todavía.
Ay,
Y
güey.
él dijo, no, es que yo no la maté.
Así
Yo
que sí comiendo con toda la carne. No, güey, pero yo no fui.
sí, es que yo no me la comía. Cuando se encontró en la calle del Sol número 76, el tronco también de Alejandra en el refri. O sea, él dijo, es que yo no soy caníbal. Y pues todo decía, carnal, tienes el brazo en
No
la
soy
estufa.
yo, no soy yo, es
Es
Patricia.
que alguien lo puso ahí. Es que me quieren inculpar. Después de eso, este sujeto trató de huir y
Ajá.
se aventó por una ventana. Sufrió un traumatismo,
Creo el encefálico.
pero pues, lo llevaron al hospital, después pues, a la cárcel.
Ajá.
Después se le culpó de otro asesinato, de otra de sus víctimas. A esta, la subió a su carro desnuda y cerró el carro, no dejó que bajara. Llegaron a un desguazadero
Le
y
dio
la
cabezas.
mató, también la desmembró. También hubo otras dos víctimas, otra de 23 años, quien ob la obligó a ver películas pornográficas, zoofílicas y tener relaciones sadomasoquistas. Lo mismo, también la mató, la descuartizó. Y dice, es que yo no me las comía cuando todo estaba ahí marcado.
Sí, pues toda, tenía en el refri, la estufa y todo, hasta la madre de
De
cuerpos, güey.
hecho, también hubo un testigo que lo empaló, vamos a ponerle. Fue un homosexual con quien dijo tener relaciones con el caníbal y
Ajá.
que confesó él haberle ayudado en varios
En varios crímenes.
desmembramientos. Entonces, pues no había nada que aunque él dijera que era inocente, no. Este sujeto murió en el 2007. Dicen que se suicidó, dicen,
Dicen.
pero todo apunta a que lo mataron los mismos reos, ya que fue violado por un palo de escoba, le destrozaron los testículos, lo golpearon. Y lo colgaron con un cinturón. Su hermana dice que el cinturón no era de él, pero pues lo encontraron colgado con
Ajá.
todos los signos. Ya una vez que lo dejaron en el ataúd, uno de los hermanos de la víctima fue hasta
Sepultura,
la...
sí.
No, es el celular. Fue hasta donde estaba el cuerpo presente. La policía no lo dejó entrar. El video en vivo interrumpido.
A ver. Si es que este güey me está haciendo señas de que ya le cortáramos,
No, que cheques el WhatsApp.
Ok, la policía no lo dejó entrar, no lo dijeron que no, pero la víctima quería ver que el culpable de la muerte de su hermana estuviera muerto. Sí, o sea, los mismos reos lo mataron, era
Ajá.
obvio, por todo lo que hizo, lo violaron con un palo, le reventaron los testículos, lo golpearon. Calvas no se reconoce ninguna obra publicada. ¿Sí? La obra que se le encontró tenía de portada a Anthony Hopkins en el papel del
Hannibal
famoso
Lecter.
Hannibal Lecter. Qué casualidad, ¿no?
Ajá.
Era una recopilación de poemas que retratan una trama de mezcla de coprofilia, sadomasoquismo, sexo y canibalismo. El escrito fue secuestrado por la policía y jamás fue publicado. Se cuenta como un libro extraviado, los libros perdidos.
Sí, como un Lost Media.
Exactamente.
Aquí un paréntesis, un saludo para un amigo muy especial que está en Iowa, en Estados Unidos. Un saludo para Alfredo Guerrero. Saludo negro, cuídate mucho, güey. Échale muchas ganas al jale, cabrón. Eso,
Ok,
mamá.
¿vas por el tuyo último?
Y vámonos por el último asesino en serie, pero no el más importante. De hecho, pues no es importante el güey.
De hecho, ninguno es importante, ¿eh?
No, no, no. De hecho, no, que todos chinguen a toda su madre. Vámonos con Andrés Filomino Mendoza Celis. Y aquí dice, paréntesis, no confundir con ex futbolista peruano, porque hay un futbolista peruano
Del
que
mismo nombre.
cuando busqué el nombre, güey, también me salió un futbolista peruano y dije, ay, no, este cabrón ni siquiera es de México y no es asesino, tiene porte de deportista, así que no, no es el asesino. Apodado como el chino, En Oaxaca nació el 29 de noviembre de 1947. Un asesino en serie mexicano fue capturado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, conocido como el monstruo de Atizapán, en el Estado de México. Okay. En junio de 2021 se encuentra bajo investigación al ser probable responsable de al menos 19 feminicidios, aunque se cree que su número real de víctimas puede llegar a ser de 30 o incluso más. Si se llega a comprobar esto, sería uno de los asesinos en serie con mayor número de víctimas en la historia de México y el más fuerte, güey. Es de los crímenes más fuertes, de los asesinos más cabrones que ha habido aquí en México. En 2015 trabajó como presidente del Consejo de Participación Ciudadana en su colonia durante la administración de la política y en ese entonces presidenta municipal Ana María Valderas Trejo. La información sobre esta afiliación no puede ser consultada dentro del portal IPOMEX, que significa información pública del oficio de sujetos obligados del Estado de México y municipios, pero puede corroborarse en un archivo PDF que anda por ahí. También se desempeñó como carnicero por varios años, trabajando en un rastro, preparando carne para consumo humano en Tlanepalta, Jalisco. También él tuvo una carnicería, güey, por 10 años aproximadamente. Siendo una de las razones por las cuales él sabía diseccionar, güey, sabía cómo cortar, cómo hacer los cuerpos y todo. El sábado 15 de mayo del 2021, Andrés Mendoza fue arrestado en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, cuando se encontraba con el cadáver descuartizado sobre una mesa de una mujer de 34 años de edad, primeramente identificada como Reina, pero cuyo nombre real era Reina González Amador y había sido reportada como desaparecida el día 14 del mismo mes. Se presumía que Amador era su pareja sentimental, pero esto no fue verdad. Pues estaba casada y fue su esposo quien puso la denuncia, güey. Bruno Ángel Portillo, quien fue quien encontró el cuerpo al entrar a la fuerza a la casa del hombre, güey, ubicada en la colonia Lomas de San Miguel. Además, dentro del lugar se encontraron credenciales de lector, güey, ropa, zapatos, maquillaje, bolsas de varias mujeres, así como grabaciones en cassettes cometiendo los asesinatos y una libreta con una lista de varios nombres de mujeres, siendo estas sus asesinatos. También conservaba cabello, rostros desollados y enterraba, o dicho por él, se comía a las mujeres que asesinaba, haciendo estos crímenes, güey, por ya varios años. Fue llevado al penal de Tlanepantla. De acuerdo a algunas declaraciones de sus vecinos, el hombre no soportaba el desprecio y desinterés que recibía por parte de las mujeres jóvenes. Mientras que otros describieron como que era un señor, pues, tranquilo, güey.
Buena onda.
Y que no molestaba a nadie. Como cambia el pedo. Se le vinculó a proceso en el penal Barrientos. En palabras de Mendoza expresó lo siguiente en su primera audiencia, y cito: "No niego, no culpo, yo también, yo lo único que quiero es decir la verdad. Lo hecho, pues ya está, ni modo, pues ahí está el esposo, él vio, pues uno qué, pues ahí tal, las cosas suceden. Le quité la piel del rostro porque estaba muy guapa", Mendoza en declaración al homicidio de Reina González. De acuerdo a la declaración ministerial, el hombre confesó que, a excepción de Reina, conoció a todas sus víctimas en bares ubicados ahí en el Estado de México, quienes trabajaban en ellos, y pues ahí los frecuentaba. Ahí convivía con ellas para después invitarlas a su casa con la intención de, pues, que tuvieran el delicioso. En casi todos los casos consumían bebidas alcohólicas, echaban un gallito, un pasecito, y después las asesinaba acuchillándolas. Reina González Amador, mujer de 34 años de edad, estaba casada, madre de dos hijas, desaparecía el viernes 14 de mayo del 2021, trabajaba en un local donde vendía celulares y había quedado de verse con su esposo para trasladarse al centro de la ciudad para comprar mercancía. Pero antes pasaría a casa de Andrés Mendoza, el señorito este, porque tenía la confianza de que, pues, le llevaba de repente ahí un taquito o algo al viejito este, ¿no? Pero el viejito este la amagó, güey, y pues pasó lo que pasó. El esposo al...
Bueno, el cabrón.
Perdón, ahí. El esposo, güey, al darse cuenta de que, pues, no aparecía su mujer, fue a buscarla a la casa del viejito, güey, y pues la encontró ahí en la mesa, güey, como Blancanieves, güey, pues, toda desollada, abierta. Y aquí tenemos una lista, güey, de varias,
¿Víctimas?
víctimas, güey, de las que se conoce, güey. Una mujer de 38 años, madre soltera, dos hijas. La mayoría ya estaban casadas, güey. Pero el cabrón las convencía, güey, y pues las torturaba. El cabrón tenía un cementerio en su casa, güey. Cuando fueron los policías, abren su casa, su departamento, levantan la cama y debajo de la cama tenía un sótano, en el cual el sótano era como un cementerio grandote, güey, donde tenía todos los trofeos de todas las víctimas. Como ya mencionamos anteriormente, tenía cabellos, esmaltes, zapatos, tenía una hoja donde apuntaba los nombres. Esta mujer, por ejemplo, Reina González Amador, nació en tal persona y con sus datos, güey, murió tal día. Tenía todos los datos de todas las mujeres, se presume que son aproximadamente 30 los que él tiene registro, pero se dice que son todavía más, cabrón. O sea, él estuvo operando libremente, güey. ¿Qué te gusta, güey? Fácil, 20 años, 15 años, güey,
Es retenido.
sin nada, güey. O sea, nadie sospechaba de él,
El
güey,
pobre
está
señor.
bien cabrón, güey. Porque decían, pues es que es el viejito, cabrón, es
Sí.
el viejito de aquí del barrio, ¿qué te puede hacer, cabrón?
Sí, o sea, permanecer pues en la oscuridad, güey, cometiendo todos esos actos que nadie sospeche de ti, no mames. O sea, todos los demás fueron descubiertos en caliente y este
Sí,
güey.
y este güey pasó desapercibido. Y es que, por ejemplo, él trabajaba, aquí dice que trabajaba en algo de servicios sociales, algo así, güey, como apoyos de la comunidad. Entonces él convencía a las señoras, güey,
Desgraciado.
él iba con las señoras, vente, yo te apoyo, vente para una
Vergas.
beca y la chingada y mocos.
Pinche viajezote al cielo, ¿ah?
Y vamos para que saludes a Diosito. Saludes a Jenny Rivera. Bueno, estos son algunos de los asesinos que investigamos esta semana para ustedes.
¿Soy el último?
y vamos por el último
No,
que lo va a dar
ya.
aquí el güero.
Ya es el último. Óscar García Guzmán es casi contemporáneo del asesino de Atizapán. Este le llaman el monstruo de Toluca,
Ah, el monstruo de Toluca,
también del
cabrón.
Estado de México.
Qué raro.
Oye, güey, están bien creepies allá, güey, en el Estado de
Sí.
México, cabrón. ¿Me pasa el encendedor, señor?
Puro salido de la
Uf. Bueno,
UNAM.
ese es cuate.
Salió de lo mal y escritores, güey, que son güeyes que escriben historias de terror, cabrón, que les gusta.
Bueno, ese sujeto
Oye, no
se
hay.
encontraron dos cuerpos de sus víctimas en el patio abajo de una perrera y
Ajá.
otro en el baño. Este aceptó haber asesinado no solo a tres mujeres que fueron contra su casa, sino que declaró también haber matado a una cuarta mujer y es padre de esta.
Oye, el jugote
En el 2012. Este cuate se sabe que su padre ejerció sobre él violencia,
Ajá.
pero diferencia y sobre su madre. Pero paradójicamente, a lo que se tiene que los asesinos seriales maltratan animales, este los defendía y los cuidaba. Este protegía a los animales. Tenía como mascotas dos perros, un gato, y durante su fuga, reiteradamente se preocupó por sus mascotas. De hecho, cuando antes de que atraparan, se fugó por un mes, pero lo agarraron.
Ajá.
Sí, aquí esto va a quedar con Uriel. Este sujeto practicaba Krav Maga. Llegó a fugir como instructor. Le gustaba el death metal, el satanismo y
Ajá.
las historias de asesinos seriales a quien dijo que caminaba por su inteligencia.
Puras mamadas.
Vivía solo, pero dependía económicamente de su madre.
Okay.
¿Sí? Su primer asesinato
Ahí
fue
se
su.
rompe el patrón, güey. Ahí rompe el
Sí.
patrón. No, no, no es igual.
Su primer asesinato fue su padre a los 16
Okay.
años. Ya que, como mencioné, lo maltrataba él y a su madre. Entonces lo mató, nunca dijo cómo ni especificó, pero sabe que lo mató, que él fue.
Okay.
La segunda víctima se llama Mónica y a su padre. Ella le conoció el 10 de septiembre de 2012 en la preparatoria.
Muy
¿Sí?
bien.
Rápidamente se interesó en ella y comenzó a seguirla. Llegó a su casa y ese mismo día se metió a su casa, esa por él. En pocas palabras, se metió a su casa, su padre lo vio y cuando lo vio, lo mató. Después de que lo mató, lo apuñaló repetidamente y se quedó sentado esperando a que llegara la hija, a la que quedó horrorizada cuando vio a su padre muerto. Luego la golpeó, la secuestró y la llevó a su casa, donde la mantuvo drogada, sí, la mantuvo drogada por 2 semanas, donde abusó sexualmente de ella, hasta que se aburrió, torturó y la mató a golpes 2 días antes de su cumpleaños. la descuartizó y dispuso los restos en cajas de cartón que tiró al barranco del Mirador.
Eso es en la Ciudad de México.
Es que está en el Estado de México. Sí, pues fue en la Ciudad de México. Ajá. La siguiente víctima del monstruo fue Adriana González Hernández, de 27 años, y estudiante de psicología de la Universidad Insurgente en Toluca, quien desapareció el 24 de marzo del 2017. Después de salir de su casa en el barrio El Ranchito, Toluca, según declararía a sus familiares, unos días antes de su desaparición, ella había presentado a Oscar García como su novio en una reunión familiar. El asesino le confesaría a la víctima, a la activista Frida Guerrero, que habría asesinado a Adriana González no hasta febrero de 2018. O sea, la mantuvo viva casi un año. La quinta víctima fue Marta Patricia, o llamada Patis Nava, Sotelo, de 25 años, criminóloga y estudiante de leyes. Desapareció el 9 de febrero del 2019. Huitzilucan, no sé cómo te dice.
Huitzilucan.
Huitzilucan. Esta presentó a sus familiares que se sentía acosada, que una camioneta la estaba rondando. Ajá. Y se sentía acosada. Y después a su familia que tenía miedo, pues vio una camioneta negra que la estaba siguiendo.
¿Y era este cabrón?
Se sabe que Oscar García conocía a la familia Nava, ya que la madre de este era su vecina. Tras su desaparición, el último sitio donde se detectó la conexión de celular de Patis fue en las cercanías de la casa de Villa Santín. Se sabría que había estado cautiva en ese sitio, dopada con clorazepam, durante varios días hasta su muerte en el mismo mes de su desaparición. Y su último asesinato fue Jessica Guadalupe Jaramillo, de 23 años, estudiante de psicología de la misma universidad, que su asesino desapareció el 24 de octubre de 2019, después de salir de su casa en la colonia 5 de Mayo de Toluca de Lerdo. Desde meses previos a su desaparición, Oscar García había comenzado a acosarla. Tras su desaparición, la familia de Jessica sospechó antes que nadie en Oscar García. Acudieron a su casa en varias ocasiones repetidamente. Ella se negó a haberla visto y terminó amenazándolos para que dejaran de molestarlo. Hasta lejos de parar, varios miembros de su familia se quedaron plantados afuera de su casa. Obviamente no pudieron entrar y la policía tampoco pudo hacer nada sin una orden de aprehensión. ¿Sí? La familia dijo que vio muchas veces viva a esta muchachita.
Okay.
Pero cuando la policía logró entrar, este cuate se escapó. Y horas antes de entrar, la mató. Y se desapareció por un mes. Aquí vemos nuestra pésima... ¿Qué se puede decir? Autoridad. Que estaba viva y por tecnicismos.
Sí, de que es que no podemos entrar porque no tenemos una orden.
La mató.
Pudieron haber hecho algo, güey.
Sí.
Sí, pero pues...
El 30 de octubre, al final llegó la orden. Ese mismo día, antes de que llegara la policía, el asesino salió de su casa y ya no volvió. Cuando la policía entró al domicilio, se encontraron con el cuerpo estrangulado de Jessica en el baño. Habrá asesinada en horas previas del hallazgo.
Qué mamada.
Puta, güey. Y estos son los más recientes.
Pues que el sistema penal en México, volvemos, güey, que... Puta, güey, a veces te puede ir con una suerte, cabrón, que... Güey, hay tantas personas que no merecen estar en la cárcel, güey. Como hay tantas personas que merecen estar toda su vida ahí, güey, y andan como si nada, güey. Están aquí entre nosotros. Y
yo estoy a favor de la pena de muerte.
Yo güey, también, güey, mil veces, cabrón.
Pero pues no, este sistema.
No somos nada, güey. Nosotros para, o sea, nosotros podemos decir y proponer mil cosas, güey, pero pues realmente el que manda es el sistema
penal de México.
Sí, está
claro. ¿Qué quieres agregar, Joel?
Pues nada, no vayan a asesinar gente. No, vayan a terapia, chavos. La neta es que si notan los patrones de conducta en toda esta gente, pues hay disfuncionales en cuestiones disfuncionales en la familia. Hay mucho maltrato, hay muchas carencias. Y pues cualquiera podemos llegar a hacer esto. Ajá. Entonces, cualquier detalle, vayan con un profesional a que les ayude. Porque cualquiera en cualquier momento puede tomar una decisión explosiva y pues, mandar a la chingada.
Sí, todo. Quien menos lo esperas, cabrón. Sí,
cualquiera de nosotros, cualquiera, güey. Puede ser algo catártico, güey, que te mande a la chingada todo tu pedo, güey. Y... cometes actos que no debes.
Sí, pues es muy, muy importante ir a terapia, chicas, chicos,
amigues.
Al primer chingazo, chicas, esto no es broma, al primer chingazo huyan. O sea,
sí, a la chingada, ¿eh?
El amor no se basa en me pegó y ya me dijo que me ama y
que va a cambiar.
Y va a cambiar, ya me lo prometió. No, eso no existe ni aquí ni nunca, nunca, nunca. Al primer putazo, huye. O a la primera alerta, amiga, date cuenta. O sea, no, güey.
Sí, está cabrón, güey. O sea, no le permitan a ningún cabrón nada. Nada. Es una palabrita externa, nada.
Cuídense,
nada.
Cuídense mucho.
Y si necesita ayuda, pues échenos un grito.
Muy bien. Nuevamente hacemos invitación a quien quiera poner su marca aquí.
Con todo gusto, no tiene costo, único cosa es que compartan la publicación y nos traigan su producto para anunciarlo. Lo pondremos aquí enfrente y estaremos haciendo comentarios sobre él.
Solo la dinámica del logo, todo el programa, ahí sí vamos a ver los costos, ya lo vamos a mandar ahí para los interesados.
Ok.
Sí, sin nada más que decir, les agradecemos que nos hayan visto, les invitamos a que compartan el video, le den me gusta, vayan a nuestro canal con el mismo nombre, Java Mal History, se suscriban y den me gusta también.
Sí, recuerden que las transmisiones se hacen los martes, cada martes vamos a estar hablando de un tema nuevo. Se hace la transmisión en vivo por Facebook Live el martes y el jueves se sube a YouTube, al canal de Java Mal History. Vayan a checar los podcasts que hemos subido ahí en el canal de Java Mal History. Suscríbanse, denle like a los videos, compartan, comenten los videos, por favor, qué les parece, qué no les parece, qué les gusta, qué no les gustó. Todos sus comentarios son retroalimentación para nosotros. Créanme que pues, los poquitos o muchos comentarios que nos llegan a hacer, los tomamos en cuenta. Por ahí dicen, ya no digas tantas malas palabras. Tratamos de no decir tantas malas palabras. Tratamos de investigar. Tratamos de investigar un poquito más para poder enriquecer más este proyecto. Muchas gracias a todos los que nos han seguido. No me queda más que decirles muchísimas gracias a todos ustedes. Son poquitos, son muchos, pero muchas gracias. En serio, muchísimas gracias de tu corazón.
Sin más que decir, se despiden su amigo Joel, Uriel y Abraham. Hasta la próxima.
Bye.
Muchas gracias. Muchas gracias.